En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Es Viernes de Dolores, está cerca la Pascua y estamos a punto de vivir los días grandes del año al renovar los misterios de nuestra fe, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy nos vamos a detener en el Hospital de San Jacinto, donde desde muy temprano se ha vuelto a ver la devoción de todo un pueblo. Y hablamos con Antonio Bernal, el gran valor de la imaginería cordobesa desde los años 90, cuando decidió entregarse a su vocación artística sin condiciones. Este escultor cordobés, imaginero prestigioso, que ha sido fiel a una vocación desde joven, a una pasión que defiende con maestría, tanto que asegura que la imaginería es la máxima expresión de la creación, estará hoy con nosotros. Ha sido protagonista esta cuaresma cuando, al contemplar el rostro del Cristo de la Piedad, bendecido por el obispo de Córdoba, hemos vuelto a comprobar la paz de Jesús en la cruz tras haber muerto por nuestra salvación. Todo estaba cumplido en la expresión dulce y serena de su rostro muy bello. Hablamos con el hombre que ha cincelado la imagen con la que el barrio de las Palmeras vivirá plenamente la muerte en la cruz de Jesucristo. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Antonio Bernal es escultor cordobés, imaginero prestigioso que ha sido fiel a una vocación desde muy joven, una pasión que defiende con maestría, tanto que asegura que la imaginería es la máxima expresión de la creación. Este oficio tiene mucho de compromiso porque a través de la belleza de sus imágenes muchas personas viven su sentimiento religioso y el cristianismo es manifestación pública de fe llena de belleza en las calles. En plena cuaresma hablamos con él, protagonista reciente de una talla real y bella de Jesús en la cruz, el Cristo de la Piedad, recientemente bendecido por el obispo de Córdoba en la catedral. Hoy tenemos la ocasión de hablar con el artista, con el hombre que cincela la pasión de Cristo. Buenas tardes y bienvenido, Antonio.
Muy buenas tardes.
Encantado. Gracias, gracias por acompañarnos, porque queremos saber cómo vives también, no solo tu oficio, tu vida cristiana, cómo se enfrenta un artista a la creación de una imagen que concentra la devoción de todo un barrio, como es el Cristo de la Piedad.
Bueno, pues aquí la verdad que es que esto fue un reto para mí, ¿no? Y una ilusión doble. Primeramente por hacer un crucificado que iba para Córdoba, la capital, para mi sitio, mi tierra, ¿no? Y presentarme con ese crucificado para mí era importante, después de toda la trayectoria de obras que llevo hechas aquí, pero el crucificado casi como un culmen, ¿no? Y después para esa barriada. Esa barriada es muy especial, quizás por su forma, quizás por la manera en la que ellos muestran su cariño a la religión, a las cosas, tan de esa forma, ¿no? Y como son ellos de sencillos y de humanos, ¿no? Entonces eso me cautivó. Me cautivó cuando yo hablé y me tenían ese proyecto preparado y dije, aquí hay que echar todo, ¿no? Esto, como digo en una entrevista anterior, me tocó el corazón. Y esto para mí fue muy importante, ¿no? Entonces, nada más ese contacto, yo ya empecé a dar vuelta a mi cabeza. Mi imaginación ya se pone en funcionamiento, ¿no? Y empiezo, pues, a ver, primeramente, el motivo, el por qué se hacía esa imagen. Y la verdad que la imagen se hacía porque la que tienen ellos es de un material no noble y aparte muy blando, un material muy frágil que ya ha tenido varias restauraciones y que tenían que plantearse de un momento a otro cambiar. Pero cambiar una imagen es muy difícil y más en un barrio tan popular como es Las Palmeras, con ese cariño que aparte es devoción. Y la devoción no entiende ni de bello, ni de bueno, ni de malo. La devoción está por encima de todo, ¿no? Y cambiar una imagen por otra es muy difícil, muy difícil.
Absolutamente, absolutamente. ¿Cuál ha sido en este caso el proceso creativo? Porque efectivamente el barrio entregado, una hermandad con dificultades por el número de obras de caridad que realiza, sin embargo llegan a la puerta del maestro y le dice: pasad que os voy a atender vuestra petición. Ese proceso empieza en el corazón, tú lo has dicho, pero ¿cómo ha sido?
Pues la verdad que fue yo por medio de ello y del vicehermano mayor, que es José Luis Pulido, que es el que de cierta manera tiene también mucho empuje con la hermana mayor, con Pilar, y se presentaron para hablar el tema de cómo enfocar esto. Entonces yo le dije, bueno, pues lo primero que vamos a hacer vamos a tener un poco en cuenta, y bastante, el Cristo vuestro, para que no perdáis totalmente la identidad de él, sino tener un poco la referencia de la postura, de hacia dónde mira, de cuando lo miréis, veáis, sigáis viendo, es diferente, pero sí que os recuerde un poco que la piedad no se vaya, la piedad siga ahí, ¿no? Y entonces yo ya me puse mano a hacer un boceto. Uh-huh. Esos bocetos primeramente fueron hechos en un dibujo que yo plasmé y después de los primeros contactos pues pasé a hacer un volumen modelado. Y ese modelado es el que ellos ya yo presenté y eso ya quedó. Ya yo pienso que a ellos ya le caló desde ese momento que vieron su barro a un tamaño académico de 90 centímetros. Ellos ya veían su Cristo y hacían su Cristo. Algunos eran reacios, ¿no? Por esto que digo de cambiar la imagen. Pero en una mayoría, la verdad que el Cristo gustó y caló en ellos. Y yo ya empecé a verlo. Es decir, desde que tú ya le das un volumen y tiene una cierta medida, tú ya tu imaginación y tú como artista, tú ya, yo ya lo veía. Ya veía esa cara, esa expresión que yo buscaba de una serenidad, de una dulzura, que transmitiese eso, que diese paz, que era una muerte aceptada y que había cumplido con su misión que él tenía para redimirnos. Y entonces, pues, eso para mí era lo máximo que yo tenía como importancia, ¿no? Conseguir esa dulce expresión y esa serena expresión. Y yo creo que en el barro ya estaba. Y ellos ya captaron esa expresión.
¡Qué maravilla! Antonio, ¿es siempre su última obra la que más queda en el corazón y en su cabeza? ¿A qué otras creaciones suyas ha recurrido cuando inicia un proyecto de este tipo?
Bueno, siempre la última es donde quizás por la profesión, ¿no? Eres más profesional, tienes más horas de estudio y de trabajo. Entonces yo creo que sí, que le toma ese cariño. Pero sobre todo esta, como te comenté antes, es quizás que al ser un crucificado que tantas ganas tenía, era como un reto para, y más para Córdoba, pues quizás ahí ya echa toda esa ilusión y todo eso que tienes pendiente, ¿no? Para hacer. Y ahí se pone mucho, mucho en valor. Y es un riesgo grande y un compromiso muy grande que te lo tienes que trabajar mucho en todos los sentidos.
Me imagino que también, Antonio, va creándose con la propia hermandad, con las personas, el hermano mayor, Pilar, también la nombraba usted. Esas personas que de alguna manera se acercan a su estudio, van viendo el proceso de creación, acaba teniendo una relación especial de amistad.
Se llega a crear una amistad, exactamente. Y una amistad con un vínculo que puede para siempre, ¿eh? Porque yo de otras hermandades ya tengo la experiencia y de otro momento, de otra, sobre todo hermandades. Ya puede ser en Elche, ya puede ser en Murcia, ya puede ser donde sea, que tenemos un vínculo de amistad, que ellos a pesar de siguen viniendo y siguen cada vez que pasan por Córdoba, no dejan de pasar por ver Antonio, por ver el taller, por estar hasta en Viveiro, en La Coruña. Es decir que siempre ha habido un vínculo que te hace a ellos por mucho tiempo y además son cosas tan bonitas y tan emotivas, ¿no? que eso te queda.
¿Qué siente un escultor cuando sabe, por ejemplo, que en Murcia o en La Coruña o en otros lugares de España hay un día de la Semana Santa donde su obra es protagonista? ¿Cómo se vive eso?
Eso es un orgullo muy grande, ¿no? Y de verdad que la mejor compensación es esa, para lo que está hecho y que la gente lo reciba así. Y que tú veas que tú para ti fue una obra de momento y que ellos lo conciban de esa forma tan espiritual, tan grande, que le den esa importancia y ese valor que tú se lo das de otra forma cuando estás creándolo y cuando te das cuenta después, cuando lo entregas. Y tú ves el asombro de ellos y ves su manera de tratar la pieza y ves cómo eso ya ha pasado a otra dimensión. Eso ya no es físico, eso ya no es una madera. Eso ya es, para ellos, es Jesucristo, para ella es la Virgen, para ellos. Y esa dimensión que toma, eso es especial, es una cosa grande.
Absolutamente. Tuvo usted la ocasión de compartir con los miembros de la Hermandad de la Piedad ese momento de la bendición por parte del obispo de Córdoba en la Catedral de Córdoba. Supongo que esos son de esos momentos que también se atesoran
no se
en
olvida,
el alma, ¿no?
Que no se olvidan, son momentos grandes en tu trayectoria artística. Y ver primeramente el apoyo tan grande y el que tuvo del barrio, de las cofradías. Y ver a don Demetrio también con qué gusto, ¿no? Me habló y con qué le gustaba, se notaba que le había gustado la obra y me preguntaba sobre la expresión, sobre la forma en la que había tratado lo de la síndrome, las heridas, las cosas, es decir, y cuántas veces agradeció y dio tal de la pieza. Yo me sentí muy, muy, muy orgulloso, de verdad. Sí.
¿Cómo vive Antonio Bernal la Cuaresma y la Semana Santa? ¿Qué hace? ¿Viaja en ese tiempo para ver algunas de las procesiones que llevan su sello?
Sí, yo pienso que es que vivir esos momentos que te digo con esa gente que has tenido contacto durante ese tiempo y ya de años. Entonces a veces pues dice, hoy voy a ir a tal sitio y voy a ver la salida de mi resucitado en Montemayor, que es una gente súper agradable, cariñosa. O va a otro sitio y normalmente la gente te recibe, te trata muy, muy bien, ¿no? Yo también soy muy de Semana Santa, me encantan las cofradías y me encanta ver la pasión en la calle. Entonces disfruto mucho, pero ya pues el pueblito más pequeñito que lo que sea, que irme a Zamora o que irme a Valladolid. Es decir, que para mí la Semana Santa tiene algo especial en mi semana.
Es la semana.
Semana fuerte, grande. Sin y duda. Entonces la disfruto mucho en la calle, con la gente, con las personas que quiero, con la familia, con todo. La verdad que es una semana especial.
¿Cuál es el estado de salud, para ir terminando, el estado de salud de la imaginería cordobesa con firmas tan importantes como la suya, como la de otros tantos compañeros? ¿Cómo es en este momento?
Yo pienso que estamos en un momento importante, ¿no? A partir, como dije, de los años 80 empieza a moverse la Semana Santa de una manera muy especial. A nivel creativo, a nivel patrimonio, a nivel todo, pero que a nivel también vocacional de la gente, cómo la siente y cómo vive la juventud, cómo se ha desvivido por la Semana Santa y cómo se mueve de una manera, no solo ya por la parte artística y por la parte que nos gusta, que también es fiesta, ¿no? Para otras personas y para tal, pero es que hay mucha vinculación, es decir, ¿cómo diría? Implicación, ¿no? Tanto con la juventud como todo, porque cómo se movió el mundo del costal, de la música, de la devoción, de mover todo, todo, todo. Es que yo pienso que ha sido, que estamos en un momento muy bello y muy bonito de la Semana Santa y con mucha creación nueva de artistas nuevos que han surgido, gente joven, con una fuerza impresionante y con unas ganas de trabajar. A veces, oye, de si esto se acabara, pues yo pienso que esto está en su momento más álgido y que está en el momento más importante. Yo lo sigo viviendo desde los 90 que empecé yo. Cada día va más, a más, a más. Y cada vez tiene más resonancia y cada vez tiene más valor y más todo.
Sin duda. Y este será el año de esplendor definitivo después de la pandemia, ¿no, Antonio?
Pues pienso que sí, que este momento, este año, todavía aún la gente, la respuesta está ya clara. Si es que ya no hemos empezado, recién empezado la Cuaresma y ya los movimientos que tenemos de cofradía, de ambiente, de todo. Cualquier sitio que te mueva, a donde vaya, ya está todo el ambiente cofrade, ya lo sentimos, ya.
Bien, pues felicidades, Antonio Bernal, por su última obra, El Cristo de la Piedad, de la Hermandad de las Palmeras, una hermandad que lucha porque su fe sea un gesto público cada Semana Santa, por poner de manifiesto qué les une y la solidaridad que tienen y la unión que tienen con su barrio. Muchísimas gracias, Antonio Bernal, este escultor cordobés que hoy nos ha visitado y con el que hemos tenido la oportunidad de hablar estos preciosos minutos. Muchísimas gracias. Y será hasta otra ocasión, ¿eh, Antonio?
A ustedes siempre por contar conmigo y por la oportunidad que nos dais a los artistas. Muchísimas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Se lo hemos anunciado al principio, es Viernes de Dolores, Gloria Alcaide.
Esta mañana de viernes se ha llenado la Plaza del Cristo de los Faroles de estampas que cobran más fuerza porque estamos ante la Semana Santa del esplendor definitivo tras la pandemia. Desde muy temprano los cordobeses han venido a visitar a la Señora de Córdoba. A las 11 de la mañana ha tenido lugar la Eucaristía presidida por el Obispo de Córdoba, que después se ha dirigido a visitar Nuestra Señora de la Paz y Esperanza, una mañana llena de luz y de miradas que esperan ya salir a la calle para vivir plenamente la Semana Santa de Córdoba.
Una experiencia de belleza olfativa.
El incienso, el azahar, el nardo o la azucena tienen un profundo significado en la liturgia, además de una bella presencia en cada celebración cristiana. Dar a conocer su sentido profundo es el objetivo de Aromas del Cristianismo, prevista para el 21 de abril, una apuesta del Museo Diocesano de Córdoba que, apoyado por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, el INDEEC, pretende revelar la presencia y significado de los aromas y las esencias en la liturgia cristiana a través de un recorrido sensorial por la Santa Iglesia Catedral, el Palacio Episcopal y la Parroquia de San Francisco y San Eulogio de Córdoba. María José Muñoz es directora del Museo Diocesano de Córdoba.
Pero van a arder cirio y de nuevo vamos a tener un contacto muy directo, sensorial, pues con diferentes aspectos de la liturgia que tienen un contenido simbólico y relacionado con los aromas. Yo estoy segura de que van a disfrutar con ello. Aún no se ha abierto el plazo para la inscripción, ya lo daremos oportunamente, porque va a ser un grupo pequeño. En principio vamos a comenzar con un grupo de 60 personas.
La música acentuará la belleza olfativa que podrá disfrutar los asistentes en una ruta accesible en sus tres destinos. El director del Secretariado de Patrimonio Cultural, Jesús Daniel Alonso, destacaba que la belleza olfativa es la más olvidada.
Va a ser esa experiencia de belleza en todos sus sentidos, también en la olfativa, muy especialmente en la olfativa.
La visita, pensada para 60 personas, se ha concebido como una ruta accesible. Tendrá un plazo de inscripción a través de correo electrónico que todavía no está abierto. La ruta guiada y musicalizada durará 150 minutos.
12ª Jornadas Católicos y Vida Pública.
Los días 12 y 13 de abril tendrá lugar en Córdoba este encuentro que en esta edición incorpora el lema Rompiendo Olas. El Salón de Actos del Centro Cultural José Luis García Palacios acogerá ponencias como las de Jaime Mayor Oreja, prevista para el jueves, día 13 a las 7 de la tarde, con el título Propuesta Cristiana a la Globalidad, la comunicación en valores, la educación en libertad o la defensa de una dieta mediterránea componen otro tema de interés que se desarrollan en estas jornadas.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Librería Diocesana de Córdoba desprende hoy especialmente el olor del incienso anunciando la inminente Semana Santa. En estos días cada detalle está cargado de significado. Hay que dejarse empapar para descubrir matices en la mirada de Jesús a Pedro o a Judas. María, la responsable de la librería, tiene esta importante recomendación que hacernos. Saludos.
Saludos desde la Librería Diocesana y a todos esos cofrades que ya van a disfrutar de esta Semana Grande. Ya en puertas de la Semana Santa, recomendamos libros que nos trasladen a vivir la pasión del Señor, que nos ayude a contemplar, es decir, a prestar atención al detalle, empaparse en lo que uno ve, dejar de que de algún modo te remueva, te implique, te envuelva, a descubrir tu afinidad con personajes y situaciones, la dureza de corazón, la compasión profunda, el egoísmo de quien busca su propia conveniencia, la ternura. Y finalmente, encontrarnos con Jesús, que nos mira cuando miraba a Pedro o nos habla cuando se dirigió a Judas. Los libros que os recomendamos os ayudarán a leer la pasión como si presente os hallarais. Aprovechad esta Semana Santa y leed de esta manera la pasión. Os sorprenderá todo lo que descubriréis.
Gracias, María, por traernos estas recomendaciones que encontrarán en la Librería Diocesana de Córdoba, un servicio a la cultura de nuestra diócesis, abierta en la calle Torrijos número 12, sede del Obispado, de 9 a 2 en horario de mañana y de 4 y media a 7 por las tardes. Con motivo de la Semana Santa, la Librería Diocesana estará abierta únicamente en horario de mañana, de 9 a 2 de la tarde. También pueden hacer su pedido en el correo electrónico pedidoslibreria@diocesisdecordoba.com es o a través del teléfono 957 49 62 37. La Semana Santa es una invitación a la vida, no es dolor y muerte, sino resurrección. Hoy Antonio Gil nos regala este paseo por todas las Semanas Santas posibles.
La mirada transparente de hoy la dirigimos a la Semana Santa, que llama a la puerta de nuestro corazón anhelante. Contemplar a Dios en una cruz es todo un misterio incomprensible que nos traspasa el alma y nos hace temblar de emoción. Llegan a nosotros las tres Semanas Santas que podemos celebrar, contemplar y vivir. La Semana Santa de los templos con las grandes y solemnes celebraciones litúrgicas. La Semana Santa de las calles, de la mano de nuestras hermandades y cofradías, con el paso de las imágenes, para que podamos ver con los ojos del alma la pasión y muerte de Jesús, nuestro Salvador. Y la tercera Semana Santa es la Semana Santa personal, la Semana Santa que vivimos cada uno de nosotros en nuestro corazón. La Semana Santa se inicia con el Domingo de Ramos, pero no termina el Sábado Santo, sino que tiene su esplendor en la Vigilia Pascual y en el Domingo de Resurrección, porque en su esencia más viva y en su presencia más real, la Semana Santa no es dolor y muerte, sino la gloria de la resurrección y de la vida.
Vivamos este tiempo con toda intensidad. Llegan los días grandes. El Martes Santo se va a celebrar la Misa Crismal en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba a partir de las 11, una celebración que será emitida en directo por 13 Televisión. Hasta aquí nuestro tiempo. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz Viernes de Dolores!